Decime, Alfredo, ¿qué es Bajo el Volcán?
Bueno, mira, Bajo el Volcán intenta y va a intentar ser un programa periodístico orientado a detallar las distintas facetas de la vida urbana, con especial acento, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires.
Vamos a recordar hábitos, sucesos, personalidades y la organización social del viejo Buenos Aires, tratando de relacionarnos con la sociedad actual, cuando se pueda, sin forzar las comparaciones.
Y, Carlos, ¿qué estructura tiene?
Mira, tiene varios bloques, como por ejemplo reportajes.
Ah, bueno, en donde vamos a recorrer personas y personajes de los barrios circundantes con la tribu, como Almagro, Chacarita, Paternal, Villa Crespo y otros, recopilando historias del ayer, pero especialmente orientado a las historias de la actualidad. También tenemos un bloque de lecturas.
Claro, rescatando escritores de ayer, con especial acento en Las Aguafuertes Porteños de Roberto Arlt. Por supuesto, los comentarios de la vida cotidiana.
Y bueno, donde vamos a detallar recuerdos, distintas vicisitudes de las personas y los lugares ciudadanos. Quisimos incluir también otro bloque de historia del rock nacional.
Por supuesto, comentando la trayectoria de los distintos solistas o conjuntos elegidos, con un tema de regalo. No podemos obviar las noticias.
Claro, en este caso el objetivo es dar tratamiento periodístico a noticias del momento, de gran relevancia, relacionadas con la ciudad y su gente. A veces vamos a incorporar algún breve reportaje, otras podrá incorporarse a este bloque una investigación de tipo económico, político o social.
Usando una terminología light, citemos a Balá, quien decía, como los movimientos se demuestran andando, pues andemos.
Bueno, así empezaba hace casi 20 años la primera emisión de Bajo el Volcán, el programa que crearon mi compañero Carlos Prado, que hoy está de vacaciones, Alfredo García y Alberto Poggi. Este mes de diciembre va a ser el mes de festejo de Bajo el Volcán. 20 años no es nada, pero la verdad que es bastante. Así que todo el mes de diciembre vamos a escuchar como cortina de presentación del programa lo que fuera la cortina más tradicional, que más de 10 años estuvo abriendo Bajo el Volcán todos los miércoles en FM La Tribu y luego los jueves como hoy.
Bajo el Volcán, un programa con los principales sucesos de la semana. Periodismo, entrevistas y lecturas, tango, rock y la música del mundo. Bajo el Volcán, producido y conducido por Alfredo García y Carlos Prado.
Las cortinas del programa de hoy, recién escuchamos esa guitarra que para mí es marcadamente conocida, son del músico Otmar Liebert, un músico alemán que nació en 1959 en Colonia y que se ha destacado por hacer flamenco. Estas cruzas raras, un alemán que tiene un padre que es chino y alemán, una madre húngara y hace flamenco. Bueno, desde hace muchos años, desde comienzo de la década del 90, con un disco que fue fabuloso, el Nouveau Flamenco, Otmar Liebert está haciendo esta música tan característica. Y durante mucho tiempo también Otmar Liebert fue cortina de Bajo el Volcán, así que el programa de hoy, el primer programa del mes de festejo de los 20 años de Bajo el Volcán, comienza con las músicas y las cortinas de Otmar Liebert. Hoy, para comunicarse, además de cómo se pueden comunicar siempre con nosotros, que es a nuestro mail programa@bajoelvolcan.com.ar o en Facebook buscando como Bajo el Volcán, también se pueden comunicar a nuestros teléfonos 4864-0489 y 4866-1095. Les recuerdo que todos los programas anteriores de Bajo el Volcán se pueden ver en nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar. Y la verdad que mi voz monótona se hace muy aburrida, así que empecemos ya con el programa.
Acordándome del último discurso del Martín Fierro, que fue tan criticado, yo le quiero dedicar este premio a Pablo Echarri, a la chica gordita del aviso del Banco de Galicia y a Mex Ortiz Berea.
Bajo el Volcán. Quiero, de parte del bloque del Frente de Izquierda, adelantar nuestra abstención. Hoy, como diputados debutantes, nos vamos con una impresión negativa del copamiento de barras adictas al bloque mayoritario. Queremos un congreso abierto a todo el pueblo argentino. No compartimos de lo que conocemos hasta aquí la agenda que ha llevado las autoridades de esta Cámara, una agenda marcada en la última década por delegación de poderes que esencialmente han renovado la hipoteca de una deuda externa usuraria en el país, han renovado las privatizaciones, un régimen de flexibilidad laboral, y no se ha tocado una coma de la legislación que respalda la burocracia sindical argentina.
Bajo el volcán.
Acabamos de firmar el acuerdo logrado con el letrado patrocinante y con las esposas de los policías, y quiero en primer término transmitirles a los cordobeses la tranquilidad que a partir de este momento la fuerza policial vuelve a estar al servicio de los cordobeses. Quiero también decirles que nuestra fuerza policial sale a perseguir a todos los delincuentes y salteadores que han azotado nuestra provincia y nuestra ciudad en especial. Queremos pedirles a los medios de comunicación las filmaciones de todos los saqueos y destrozos producidos por estos malvivientes.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
El jueves pasado cerramos el programa hablando de una medida de fuerza que estaban tomando los médicos de la ciudad, de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, los médicos y los profesionales de la ciudad de Buenos Aires, a propósito del recortes de presupuesto, de cierre de servicios en algunos hospitales, de caída de horas de puestos de trabajo. Y esta semana nos enteramos que el señor Luis Marín, de la Gerencia Operativa de Planificación y Concursos de la Carrera Administrativa de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, pidió, con carácter de urgencia, que le acerquen el listado del personal que adhirió al paro de actividades que se llevó a cabo el jueves pasado. Una manera sencilla de perseguir a los trabajadores que deciden entrar a huelga. Y para hablar de este tema, estamos comunicados con el licenciado Sergio Fial Marín, de la Coordinadora Gremial de Salud Pública, que nos va a explicar de qué se trata esta situación. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien.
Sí, estaba escuchando atentamente y, bueno, es como que lo que dicen desde el nivel central y desde la parte del gobierno se contrapone a la realidad que tenemos los de base, ¿no? Todos los trabajadores que estamos viviendo día a día, ¿no? Punto a punto. Y bueno, ahora nos encontramos con una respuesta después de manifestarnos el día 28, todos los trabajadores de la salud, o sea, porque unimos a distintos profesionales con distintas actividades, técnicos, manifestándonos en contra de, digamos, los recortes y la desfinanciación que está haciendo Hacienda, recortando, digamos, insumos y recursos humanos, tanto sea residentes, médicos, técnicos, cubriendo licencias, suplencias, lo más grave del caso que venimos avanzando en el tiempo y ya vienen épocas de vacaciones y justamente están haciendo estos recortes ahora que no sé cómo se le va a hacer frente a esta situación porque se está cortando la prestación a los pacientes,
claro,
a la comunidad, a la población.
Sí, bueno.
Tanto sea intrahospitalariamente como en forma extramural, en los centros de salud, en los ESAC. El tema es que después de la marcha comenzaron a llegar memos del Ministerio de Salud pidiendo la lista de la gente que se había digamos que se había nos habíamos en la marcha del 28, nosotros le llamamos esto una lista negra, porque le está pidiendo a los directores que piden a personal la lista de la gente que se retiró, que firmó, que salió o que firmó, y bueno, todo un derecho del trabajador que evidentemente estamos ante un accionar de lo mejor de la época de los 70, ¿no es cierto?
Claro que sí.
La verdad que es la verdad que nos quedamos en este momento a la altura de mi vida, digo yo, porque yo he vivido toda esa época, y la verdad que me sorprendo, y la verdad que los jóvenes, la verdad que se sorprenden cuando les contamos, y bueno, abren su fe y ven, digamos, este tipo de represión que hay, porque es una forma de reprimir a los trabajadores.
Hablando de eso, me contabas que una compañera hizo alguna expresión en las redes sociales, puso un me gusta en Facebook o algo así, y inmediatamente recibió...
Una colega médica que, bueno, una compañera médica, porque yo soy licenciado en enfermería, sí. Y ella es médica, y bueno, simplemente puso me gusta en el Face, y no tardaron 24 horas en lo que no sé, le pegaron la apretada.
Claro.
Son muy directos.
¿Y qué?
Muy directos en manifestarte a vos que te están amenazando.
¿Y quiénes son los operativos de estas apretadas, más allá de los funcionarios públicos, dentro de los hospitales?
Dentro de los hospitales, justamente recién terminamos una reunión del consejo directivo de la asociación de licenciados, y justamente estamos haciendo un análisis de los aprietes que hay a los compañeros que fueron a las marchas y que se están manifestando de cierta manera en cuanto a las políticas que se están llevando adelante con, digamos, una forma muy poco criteriosa de explotar a la gente. Enfermería, ejemplo, está muy explotada, con muchas horas de trabajo, 12 horas todos los días, para poder superar sueldos que la verdad que dan vergüenza, porque vos tenés el escalafón general, que dependen de su tegua, y después tenés los profesionales, que fue, bueno, el dilema ese de los descuentos de 2.000, 1.500, 1.700 pesos, que le fueron sacando, pero la gente que componemos ambos escalafones, digamos, dijimos basta, y empezamos a manifestarnos en contra, digamos, de estas reprimendas que nos están queriendo dar entre el gobierno y estos sindicatos nefastos que son la Asociación Médicos Municipales y su tegua. Particularmente son estos dos. Y la Federación, Federación de Profesionales, que nuclea a todos los profesionales no médicos.
Claro.
Así que, bueno, estamos peleando contra un huracán, se puede decir.
Es realmente grave, además, que haya una persecución de este tipo y que se estén haciendo listas negras de los trabajadores.
Es muy triste, la verdad que es muy triste. De alguna manera nosotros, lógicamente, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Estamos permanentemente en asambleas o en reuniones, digamos, para ver la forma en que vamos a encarar esta situación. Cada uno desde su gremio está trabajando, el nuestro está trabajando, y estamos en contacto permanente con el resto de las asociaciones gremiales que componemos la COGRESA.
Bueno, Sergio Fielmarín, de la Coordinadora Gremial de Salud Pública, yo te agradezco esto y te propongo que después sigamos charlando para ver si un día se vienen al piso y hacemos un programa dedicado a la salud en la voz ciudad.
Cómo no.
Un gusto.
Cómo no. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Vamos hacia el nuevo rumbo, con la nueva marcha, con la nueva lealtad hacia el futuro, los argentinos. Una marcha presidida por un profundo sentido moral, por un profundo sentido patriótico, para concretar nada más y nada menos los objetivos del preámbulo de la Constitución Nacional de los argentinos. Que yo les pido a todos que lo vayamos repitiendo como si fuera un compromiso, al mismo tiempo que un rezo laico y una oración patriótica que ya empezamos a cantar, porque esto significa que vamos dejando atrás la decadencia argentina. Estamos en una marcha nueva para constituir la Unión Nacional. afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
Además de los 20 años de Bajo el Volcán, que se cumplen este año, el 22 de diciembre, exactamente el 10 de diciembre, la próxima semana se cumplen 30 años la asunción de Raúl Alfonsín y la apertura de este periodo democrático que llevamos aquí. Y entre los 20 años que estuvo Bajo el Volcán, una persona que colaboró mucho con nosotros durante 2 años prácticamente fue Lucía Cholaquian, que desapareció de la faz de la tierra para Bajo el Volcán y hoy está aquí trayendo el rock and roll nuevamente.
Quiero decir que yo también tengo 20 años, así que es toda una coincidencia, habría que jugarla al 20 este mes. Sí, volví. Y volví, esta pensaba, si tuviera que ponerle un nombre a la sección de hoy, que va a ser solo hoy, sería mi nueva banda favorita, porque tengo una nueva banda favorita todas las semanas y esta semana mi nueva banda favorita es Haim. Son 3 hermanas de California, encima muy jóvenes, creo que la más grande tiene 25 años. Y las pibas, bueno, son hijas de músicos y empezaron así, típica historia, una familia que tenía una banda, qué sé yo, y las chicas en un momento vieron que rockean más que los viejos, entonces se abrieron y bueno, crearon esta banda que es Haim, que es su apellido. Y bueno, se las compra mucho con Fleetwood Mac. Después vamos a escuchar un tema donde hacen un cover de Oh Well de Fleetwood Mac, que es alucinante. Y bueno, y las chicas así, empezaron el año pasado, acaban de largar su primer disco que se llama Days Are Gone. Y nada.
Y la roquean.
Vamos a escuchar Don't Say Me.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, y como todas las semanas, vamos a conversar sobre política internacional con nuestro compañero Pedro Brigger, que vaya a saber hoy si está viajando en taxi o no. Hoy los que cambiamos somos nosotros, que hacemos en vivo. ¿Cómo te va, Pedro?
No, en vivo no, en vivo no.
¿Eh? Sí, hoy salimos en vivo, ¿eh?
Sí, sí, digo que en vivo no estoy en un taxi.
Claro, si nosotros salimos en vivo, vos no salís de un taxi. Está bien, está muy bien. Pedro, se firmó un acuerdo entre Irán y Estados Unidos y las grandes potencias a propósito del tema nuclear, del desarrollo nuclear, y esto ha... Digamos, esto tiene... Es temporal, por lo menos así se presenta y después habrá que ver si irán paso las inspecciones, pero además ha traído consecuencias a toda la región. ¿Qué nos puedes contar de este acuerdo?
Sin lugar a dudas que trae consecuencias, porque Irán ha sido demonizado de tal manera en este último tiempo que uno puede pensar que es un giro importante. Que Estados Unidos, el país que hasta hace poco tiempo atrás casi que alentaba a Israel para atacar Irán, decida impulsar un acuerdo más allá de cómo se desarmen los iraníes o qué es lo que estén haciendo respecto a la tecnología nuclear, marca un cambio, marca una voluntad de diálogo. Y ahí comienzan las especulaciones. ¿Por qué? Lo hace por el petróleo iraní, lo hace porque necesita a Irán como socio estratégico por los temas de Irak y Siria, lo hace para ponerle freno a Israel que planteaba atacar Irán. Es difícil responder a esta pregunta, uno puede plantearse algunas hipótesis, pero tal vez sea un poco de todo lo que permita entender por qué parece destrabarse esta situación, y uno también podría pensar que a Estados Unidos no le es fácil encarar otra guerra más cuando ya está en Afganistán y en Irak.
Claro que sí. ¿Qué pasa al interior de la política israelí? Porque uno ha visto que Israel, las autoridades israelíes han criticado bastante este acuerdo, y seguramente esto mueve algo al interior de la política de Israel.
Mira, Israel se ha dedicado desde su nacimiento, su creación, a demonizar a todos los países árabes o los países como Irán, que dejó de ser un socio estratégico para ellos de la Revolución Islámica de 1979. Y siempre en los peores tonos, que es el nuevo Hitler, que es el nuevo demonio, y tomando en cuenta lo que sucedió con la matanza de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, lo ha logrado en gran medida. Y en gran medida también porque el discurso de los árabes había sido un discurso muy muy anti-israelí. Hoy esto ha cambiado por múltiples motivos. El gran enemigo hoy para Israel es Irán, por su retórica anti-israelí, de eso no cabe la menor duda. Lo que pasa es que Irán es un actor en la región muy muy importante que Israel quiere neutralizar, más allá de la enemistad que puede haber entre Israel e Irán. Y además, porque otro elemento muy importante es que a los israelíes siempre le viene bien la demonización de alguien para evitar una negociación de paz con los palestinos, porque logran consolidar a la mayoría de la población detrás de ellos cuando hay un enemigo poderoso al cual hay que combatir, porque supuestamente ese enemigo nos quiere destruir y quiere provocar un nuevo holocausto, como dicen ellos. Entonces, cerrar filas siempre es bueno. Y logran patear para adelante algo que los diferentes gobiernos israelíes no quieren hacer, que es retirarse de los territorios que Israel ocupa de 1967.
Te hago una pregunta hoy, mirando el portal nodal.am, el mejor portal de noticias de América Latina que conozco y que me imagino que hay. Vemos que el presidente electo de Honduras, Juan Hernández, visitó a presidentes de Nicaragua, incluso ustedes dan la portada con una foto dándole la mano a Daniel Ortega. ¿De algún modo esto legitima finalmente el comicio presidencial en Honduras y da por terminada la disputa que plantea Manuel Zelaya y su esposa Xiomara Castro?
No sé si da por terminada, pero la semana pasada decíamos es muy difícil pensar que Xiomara Castro pueda revertir esto sin una gigantesca movilización popular y la demostración directa del fraude. Todo parecería indicar que efectivamente Hernández ha logrado el objetivo, más allá de las irregularidades que pueda haber. De hecho, invitó oficialmente a Daniel Ortega a la toma de posesión el 27 de enero en Tegucigalpa, y esto es real. Bueno, ahora hay que ver cómo sigue, pero efectivamente la noticia es importante, porque el hecho de realizar una gira con estas características como presidente electo y recibido como presidente electo te legitima, de eso no cabe la menor duda.
Claro que sí. Bueno, Pedro, hoy te voy a despedir con un músico alemán, hijo de un oriundo de China y madre húngara, que toca flamenco.
Buenísimo.
Otmar Liebert, un maestro de la guitarra haciendo flamenco.
Me encanta.
Bueno, Pedro, entonces seguimos hablando el jueves que viene. El
miércoles. Un abrazo grande.
Chao, hijo, un abrazo grande.
Chao, chao.
En la segunda media hora, si todo sale como esperamos, tendremos una comunicación con Juan Carlos Aral, un director de teatro chileno que viene a presentar tres obras en el Teatro Presidente Alvear, la agenda porteña que va a ser Lucía, la otra Lucía, la cordobesa, y si nos queda tiempo hablando de Córdoba, alguna pastillita de lo que pasó esta semana en la provincia gobernada por Juan Manuel de la Sota. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a programa@bajoelvolcan.com.ar. Pueden buscarnos en Facebook como Bajo el Volcán o llamarnos. Hoy estamos en vivo al 4864-0489 o 4866-1095.
¿Sabías que el plan de cobertura porteña de salud sigue creciendo? Por eso más de 320.000 vecinos que no tenían cobertura hoy cuentan con un médico de cabecera y seguimiento gratuito y personalizado de su salud.
En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad.
Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos.
Bajo el volcán.
Buenos Aires, arde.
Porteña.
El grupo Tonolec despide el año en Buenos Aires, brindando su mirada fresca y renovada del folclore argentino y las lenguas originarias. Presentarán una nueva propuesta estética con un show totalmente acústico, despojado de máquinas, samplers y efectos especiales, y acompañados de músicos de lujo que versionarán sus temas en toba y castellano de sus tres discos, Tonolec, Plegaria del Árbol Negro y Los Pasos Labrados. Además, adelantarán temas de su cuarto disco, enfocado esta vez en la lengua guaraní. Se presentarán el viernes 6 de diciembre a las 21 horas en Sala Cyranus de Palermo, localidades 130 y 110 pesos.
Ahora estoy a salvo de tu abrigo.
C'était pas bien. C'était trop bien.
Allez, les détails.
Il y en a pas.
Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas.
On a passé la première semaine.
Como parte de la edición anual de Ventana Sur, se realiza la Semana del Cine Europeo en la sala principal del Inca, el Cine Gumón. Es programada por el delegado general del Festival de Cine de Cannes y en esta quinta edición se presentarán 5 películas excepcionales que todavía no fueron estrenadas en el país. Desde el martes 3 hasta el martes 10 de diciembre se presentarán La Vie de Adèle, Miel de Valeria Golino, Borgman, La Grande Belleza y Jeune y Jolie. Proyectarán 2 veces cada película en el transcurso de esta semana a partir de las 18:15 horas. Juan Cruz de Urquiza, el músico y compositor, ganador del premio Gardel 2013 a Mejor Disco de Jazz por su última producción Indómita Luz, propone un repertorio de música original inédita, versiones de canciones de Charly García y Luis Alberto Spinetta y música de sus trabajos discográficos junto a su nuevo cuarteto. Se presentarán los días 7 y 21 de diciembre a las 21:30 horas en Onyx Club, Avenida Pueyrredón, 2476, reservas 4803-1115. Entrada general, 60 pesos.
Hice el sacrificio, abracé la cruz al amanecer. Rezó. por esta soledad. Y se hizo de noche y ahora estoy aquí. Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rosa,
más bello que le puede ocurrir a un artista, dudar. El encuadre es un tema moral. Cada vez que vos encuadrás y cómo encuadrás, estás narrando cómo sos vos también. No hay otra cosa que grafique más lo que vos sos, que tu forma de mirar. Uno siempre quiere que lo recuerden, y que lo recuerden bien, para que el día de mañana, u hoy, sentir el cariño de la gente, la devolución. Y yo lo siento.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
A partir de mañana, viernes 6 de diciembre, y hasta el próximo día 13 de diciembre, se van a presentar en el Teatro Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes 1659, tres obras, una trilogía teatro-cinema, tres obras que vienen desde Chile, del grupo Teatro-Cinema, dirigido por Juan Carlos Agal, Sin Sangre, de Alessandro Barico, que se va a presentar el 6 y 7 de diciembre, El hombre que daba de beber a las mariposas, de Laura Pizarro, Dauno Tótoro y Juan Carlos Agal, que se va a presentar el día 10 y 11 de diciembre, e Historia de amor, que es una adaptación que hicieron Juan Carlos Agal, sobre la obra, la novela de Régis Joffré, que se van a presentar el día 12 y el día 13. Teatro Cinema es una propuesta novedosa del teatro chileno, y para que nos cuente de qué se trata esta trilogía, estamos comunicados con el director, Juan Carlos Agal. Buenas tardes, Agal, ¿cómo está usted?
Hola, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué es el Teatro Cinema que vienen a presentar aquí en Buenos Aires?
Bueno, es un trabajo experimental que hemos estado realizando desde hace unos 7 años como compañía, y es una búsqueda o una fusión entre el lenguaje del cine, el teatro, el cómic, la música, la literatura, y todo esto genera una nueva manera de llevar adelante una puesta en escena y de narrar una historia. Usamos video, usamos dos pantallas, una delantera, trasera, y en el medio están los actores para provocar la ilusión de estar viendo una teatro película o una película, pero editada en vivo con los actores en cuerpo real. Es bien especial la experimentación que estamos haciendo. Hay gente que se sorprende mucho. Ponemos mucho énfasis en la acción de los actores, en la unión con los videos que utilizamos, que son básicamente los settings, en los movimientos de cámara, etcétera, para generar una puesta en escena muy juguetona, muy lúdica, a pesar de que algunos contenidos de algunas de las obras son más bien duras, violentas, por las historias que narran, pero en general es un trabajo experimental sobre las nuevas tendencias que en muchos lugares, seguramente aquí en Argentina también, se están llevando a cabo y adelante.
Sí, la intención de, digamos, hacer entrar el cine en la narrativa teatral es algo que está pasando ya desde hace unos años, pero aparentemente ustedes lo hacen de un modo mucho más intenso, mucho más provocador, incluso respecto de la idea de la teatralidad, ¿no?
Sí, tensionamos un poco lo que uno entiende por teatro convencional, el actor en relación al espectador en un escenario. Hay una tensión ahí porque intentamos basarnos en una premisa que es el viaje en el tiempo y en el espacio de forma instantánea del actor en vivo, o sea, que pueda aparecer y desaparecer de escena en un segundo, o cambiar de tiempo y espacio sin ninguna demora, instantáneamente. Entonces eso provoca a veces en el espectador se descoloca, pero rápidamente entra en nuestro juego y comienza a ver que lo que hacemos es muy riguroso, es muy certero el trabajo de los actores, y que finalmente termina por engancharse o captar su atención.
Cuando uno piensa en las distintas narrativas, a mí me gusta dejar de pensar en cine, en teatro o en literatura y empezar a pensar en narrativas, ¿no? Que hay cosas que las juntan, y particularmente en las narrativas chilenas, una de las cosas que estoy viendo es que hay algunos de los grandes, de los nuevos narradores y los modernos narradores, y podemos venir de Bolaño para acá al cine de cierta parte de la burguesía de Santiago de Chile, que tienen un gusto por lo formal, muchas veces, que se impone al relato, a la narración, a la tradición histórica del género, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de ustedes, que evidentemente hacen de lo formal una cosa muy, y de la puesta en escena algo muy, muy importante?
Bueno, yo estoy seguro que habrá personas que pensarán que somos unos idiotas, pero hay otros que piensan que somos unos aventureros, y la aventura implica un riesgo. Siempre es difícil lograr el equilibrio para cualquier artista. Si tú hablas con cualquiera de ellos, o mi experiencia, está la búsqueda entre un equilibrio entre forma y contenido. O sea, es lo más difícil para mí al momento de enfrentar una obra de teatro. Que ninguno de los dos esté por sobre el otro, sino que ojalá entrelazado de forma armónica. Buscar esa armonía es difícil. Pero, como te decía, es tal el riesgo que nosotros asumimos que estamos dispuestos a aceptar las críticas, ya sean buenas o malas, o incluso hasta los gustos, o sea,
sí, obvio.
Porque el teatro a veces se basa mucho, muchas de las opiniones de todos nosotros se basan en nuestros gustos personales, y esos son muy personales, muy subjetivos.
Claro que sí.
Pero lo que aquí nosotros mostramos es esta búsqueda, este riesgo, esta aventura, esta experimentación, que evidentemente tiene muchos errores. Pero esa es una de las grandes libertades que tenemos nosotros los que estamos intentando acercarnos a una propuesta artística. Es que es en base al error es donde se aprende, y esa libertad no vamos a renunciar nunca a ella. La prueba y el error, el ensayo y el repetir incansablemente hasta lograr por momentos, durante algunas secuencias en nuestras obras, ese equilibrio. Sabemos que es difícil y vamos a seguir en la búsqueda en el futuro. O sea, esta es la primera vez que presentamos las tres obras juntas. Y sintetizan estos 7 años de trabajo, que para nosotros han sido una vida completa, entera. O sea, mucho trabajo hay detrás.
Entonces,
al momento, nosotros vamos a sacar muchas conclusiones de nuestro paso por Buenos Aires, porque al ser la primera vez que mostramos las tres juntas, vamos a intentar comunicarnos con la gente, tratar de recibir sus comentarios, para nosotros encauzar nuestro rumbo. Eso así siempre ha sido nuestro teatro, es el público el que finalmente, entre comillas, dirige nuestras obras.
Mira qué bien. Hay algo que, si bien no tenemos la posibilidad de ver mucho teatro de Chile, cuando se presentan los festivales internacionales de teatro, generalmente alguna obra chilena viene, y lo que sí estoy viendo es que el teatro chileno tiene un nivel de riesgo bastante interesante, cosa que está pasando también con cierto teatro en el resto de América Latina, en Perú también pasa, pero me impresionó mucho, la verdad que las últimas 4 horas que vi chilenas me han impresionado mucho. ¿Cuál es, a su criterio, el estado del teatro en Chile y dónde se inscribirían ustedes dentro de ese presente del teatro chileno?
Bueno, el teatro chileno, al igual que el teatro argentino, quizá por la diferencia, el teatro argentino tiene una tradición larguísima, larguísima, grandes actores, grandes dramaturgos, grandes directores y una vida cultural muy amplia, muy plena, muy conocida. El teatro chileno tiene una larga tradición también, en donde se ha ido desarrollando un tipo de teatro que es muy poético por un lado, muy lúdico también y muy diverso. Entonces la oportunidad, si tiene el público argentino, de ver obras chilenas, evidentemente es poca, aunque estamos tan cerca.
Lamentablemente
siempre estamos muy lejos. Pero lo que sí puedo asegurar es que es la diversidad la que grafica un poco lo que se hace en Chile. Hay mucha gente joven trabajando, experimentando en la misma línea que hemos seguido nosotros y que han hecho otros grupos y otros directores en otros tiempos. Entonces, en estos momentos, la dificultad que hay con un gobierno de derecha, en donde los presupuestos se recortan, la escasez de salas de teatro, la escasez de salas de ensayo, la escasez de presupuesto, etcétera, que son como un denominador para todos las sociedades emergentes que sintetizan nuestras sociedades o nuestros países. Es muy difícil, pero hay mucha energía para continuar, y nosotros siempre que hablamos con gente joven les repetimos que los que quieran llevar adelante su propio lenguaje teatral y permanecer en el tiempo tienen que tener mucho coraje y una capacidad de resistencia fuera de lo común. Hay que ser resistente, es la resistencia. En eso están muchas compañías y salas de teatro en Chile, resistiendo vientos que no están. Quizás en el futuro puedan venir mejores momentos para desarrollar más completamente o integralmente el oficio teatral. Pero somos optimistas, pero también realistas. Es difícil, pero hay que continuar y lo seguimos haciendo.
El teatro no tiene la suerte a veces que tiene el cine de recibir fondos del exterior, de países centrales que aportan la posibilidad de producción, ¿no? Entonces
sí, es que al no ser una industria en donde genere también más dinero, las inversiones son menores. La empresa privada es muy reacia a invertir en teatro, porque buscan lo inmediato o buscan la gran difusión o promoción. El teatro es como un río lento que va como mojando nuestra existencia. Es un rito personal, individual, un acto único que es muy difícil llevarlo a las leyes del mercado, y en eso nos enfrentamos nosotros. El neoliberalismo o las leyes del mercado económicas van en contra de esta relación actor-espectador en el rito teatral, que es muy íntima, muy personal.
Usted que viene ya de una larga experiencia como director de teatro y ha pasado sin duda por los distintos gobiernos de la concertación, aparte de este gobierno de Sebastián Piñera que está próximo a finalizar, ¿hay diferencias entre el tratamiento que en general la cultura le dan los gobiernos de la concertación respecto de lo que hizo Sebastián Piñera?
Por supuesto, o sea, dentro de las políticas de desarrollo culturales, los gobiernos socialdemócratas, centro-izquierda o izquierda tienen un énfasis un poco mayor en la cultura, o uno se involucra más porque siente que el progreso común, social, está un poco más desarrollado, o por lo menos así lo entendemos. Ha habido más presupuesto en otros gobiernos. Ahora, el punto no está en la administración propiamente tal, sino que está en que de verdad, ya sea el gobierno que esté, existan bases más sólidas de una política cultural que se desarrolle en el tiempo y que permita a las nuevas generaciones ir progresando también. Entonces, muchas veces el tema de la cultura, ya en cualquier tipo de gobierno, siempre está relegado por los temas que son más esenciales para el ciudadano común, que son vivienda, salud, etcétera, trabajo, seguridad. Entonces la cultura siempre va quedando atrás, y eso para mí es un error. O sea, pero también es nuestra responsabilidad como gestores culturales que somos, de darle más importancia e introducirla en la sociedad con más fuerza. Y eso yo creo que ahí nuestra responsabilidad está en hacer mejores trabajos, desarrollar mejor nuestro oficio, buscar alianzas, buscar asociatividad y contribuir a eso. Bueno. Entonces no creo que un administrador de turno pueda resolver todos los problemas, sino que es la sociedad completa que tiene que darle a la cultura y al desarrollo cultural de su gente, sobre todo de los jóvenes, una importancia mayor.
Bueno, Juan Carlos Agal, director del Grupo Teatro Cinema, que se presenta a partir de mañana con 3 obras en el Teatro Presidente Alvear de la Ciudad de Buenos Aires. Le agradezco muchísimo y estaremos viendo las obras a partir de mañana.
Bueno, muchas gracias, y invito al público a ver, a conocer lo que estamos haciendo. Seguramente no ha visto algo así, o sea, de esta manera como lo hacemos nosotros. Es muy particular la forma de hacer, y eso también contribuye a desarrollar el bagaje cultural del espectador de teatro.
Claro que sí, yo los invito al público, a los oyentes, que googleen el nombre de Juan Carlos Agal y van a ver imágenes de sus obras que son realmente muy atractivas. Muchas gracias, Agal, y...
Bueno, muchas gracias.
Mucha suerte.
Que esté bien.
Cerramos rockeando, Lu.
Vamos a cerrar con el cover de Heim que le hicieron a Fleetwood Mac, la canción de Oh Well. Esta canción está grabada en vivo. O sea, y escuchen cómo suena, ya está. Olvídense de las bandanas que andan por ahí en 90.
Este es el motivo por el cual esta es tu nueva banda favorita.
Es mi nueva banda favorita, veremos cuál es la semana que viene.
Sería buenísimo que empieces a tener una sección que sea tu nueva banda favorita.
Nunca se sabe.
Será hasta el jueves que viene. Muchas gracias Paula, muchas gracias Lucía Rivarola, muchas gracias Lucía Cholaquian. Y seguimos en el aire bajo Lucán festejando los 20 años. Les aviso que hacia fin de mes va a haber unas copitas. El que quiera venir a tomar está invitado. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.
Bajo el volcán, las palabras son historia.